Mauricio, lo escucha María Camila Moreno, ella es la directora del ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia.
Sí, señor. Doctora María Camila, hablando de penas alternativas, hemos visto que por lo menos en Justicia y Paz, ante la JEP, se negociaron algunas penas alternativas para quienes se sometieron a esta justicia transicional. Con las bandas criminales, con el Clan del Golfo y estas otras organizaciones que están interesadas en negociar un sometimiento a la justicia, ¿se puede pensar en una pena alternativa y que esta pena no sea con cárcel como ellos lo están pidiendo? Y también el tema de la extradición, pues.
O sea, usted está pensando como en las penas que tendrán que pagar,
claro,
por la JEP.
Exacto.
Porque en la JEP no habrá cárcel.
En la JEP no hay cárcel y se están pagando penas de hasta 5 años de prisión. En Justicia y Paz eran penas de hasta 8 años de prisión.
Uh-huh.
Entonces, no sé si con este sometimiento de estas bandas criminales que tienen delitos tan graves como el narcotráfico, que no puede estar ligado a un delito político, ¿qué penas alternativas se podrían negociar y que no sean efectivas en un centro de detención como una cárcel?
A ver, lo primero es que tenemos que, digamos, hacer claridad que el objetivo de una discusión que lleve al acogimiento, al sometimiento de estos grupos a la ley, no es solamente si van a tener pena o no. Digamos, el objetivo es desmantelar, el objetivo es que estos grupos no sigan generando violencia en las regiones y que podamos realmente transitar hacia unas reales garantías de no repetición. Ese es el objetivo que hay que tener presente. Ahora bien, Colombia ya tiene una experiencia, como bien lo dices, Mauricio, en diferentes tipos de tratamientos penales, incluso según el nivel de responsabilidad. Y no sería nuevo en Colombia hablar de penas alternativas, pero siempre y cuando esas penas alternativas estén condicionadas al cumplimiento de una serie de acciones como el desarme, como la reincorporación, como el aporte a la verdad para las víctimas, como el aporte a la información a la fiscalía para la persecución penal de esos otros componentes de esas redes criminales, es decir, entrega de rutas, entrega de nombres de personas que han colaborado y que soportan estas redes criminales. Es decir, que esto debe partir de que a mayor grado de colaboración, de entrega de información, de compromiso con la paz, mayores pueden ser los beneficios. Siempre y cuando tengamos claro también que los beneficios deben ser diferenciales según el rol que tuvieron los miembros en la organización. No es lo mismo un soldado raso que tiene poca información, que probablemente solamente es responsable del delito de concierto para delinquir y sus conexos directos, que el máximo responsable que tiene la información, que además es el determinador, que además es el que dio las órdenes y diseñó los planes. El tratamiento no puede ser el mismo. Tiene que haber unos requisitos distintos y, por lo tanto, también unos beneficios distintos. En Justicia y Paz, el modelo era el siguiente: 8 años de prisión efectiva en cárcel para los máximos responsables, y para quienes solamente fueron responsables del concierto para delinquir, eso se definió en la ley 1424, existió la posibilidad incluso de la renuncia a la persecución penal condicionada al aporte a la verdad. Es decir, que no, tampoco nos tenemos que inventar nada muy nuevo, porque ya lo hemos hecho, es constitucionalmente posible, podemos aprender de Justicia y Paz, podemos incluso aprender también de lo que está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz y pensar en las sanciones de no cárcel para, por ejemplo, mandos medios eventualmente. Es decir, habría que ver cuáles son las posibilidades, sí, pero por supuesto, y en eso coincido con el senador Cepeda, se requiere un marco jurídico nuevo. Lo que tenemos, sí, no nos funciona y tenemos que diseñar algo nuevo.